Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura. Los jóvenes universitarios nos comparten sus creaciones. Lubina Joven Radio. Un programa dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Quédate con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en vivo y en directo desde la Rambla Cataluña. Hoy que es domingo 23 de abril, estamos celebrando el Día Internacional Mundial del Libro. El Día Mundial, perdón, ¿verdad? Sí,
el Día Mundial del Libro.
Y también pues es internacional.
Sí, en otros lugares lo conocen como Día Internacional del Libro. Las dos valen.
Así es, y bueno, como ustedes saben, está dedicado esta edición, este año vamos a leer, o estamos leyendo desde las 10 de la mañana a Ignacio Padilla, con el libro Inéditos y Extraviados. Yo soy Vanessa Cabuto y estoy muy bien acompañada el día de hoy por mis compañeros Luis Curiel y Nayeli Marx. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, muy contentos de estar aquí.
Celebrando el Día del Libro.
Emocionados porque vamos a leer un rato más. Bueno, yo voy a leer, pero pues... todavía faltan varios turnos, porque hay mucha gente que está leyendo. Se veía un poco solo hace rato, fíjate, pero muchos apuntaron para leer.
No, de hecho siempre hay muchísima gente. Ahorita vamos casi en el, ¿qué? ¿150? ¿160? ¿Y en qué número te tocó?
A mí me tocó el 315, ya que todavía...
Entonces, para invitar a toda la gente que está en su casa, que se venga rápido, si es que quiere participar en el maratón, ahí fácilmente llega
al registro,
el área de registro, se apunta en una papeleta, les asignan el número y ustedes pues ahí se quedan un rato ahí, aquí en la feria, en la venta de los libros, se acercan aquí al módulo de Radio Universidad de Guadalajara, nos saludan, nos platican y ya esperan su turno. Así que, pues no sé, creo que se pasa muy rápido el tiempo.
Volando.
Así es. Oye, pues voy a dar los créditos del
programa. Sí, vamos
programa.
Saludando.
En la producción, pues agradecemos a Cecilia Fernández, nuestra productora que queremos mucho. En la asistencia telefónica, María de Jesús Arolúa. El operador en cabina de transmisión está Alejandro Álvarez y Alejandro Hernández. También le queremos mandar un saludo muy afectuoso a la doctora Silvia Eugenia Castillero, que ella es la directora de la revista Lubina. Pues siempre está muy atenta también a estos eventos. Yo espero que la veamos un rato más.
Seguro en un ratito la escucharemos este lado.
A Sofía Rodríguez, que es la coordinadora del programa Lubina Joven en las prepas de la UDG. Y pues también un saludo a los demás conductores que pues no están ahorita. Algunos van a venir un rato. Por ejemplo, María Cristina Ponce, que nos está escuchando. A Francisco López, Isabel Juárez,
Isabel
y a
Juárez.
Martín García.
Toda la pandilla de conductores, ¿verdad?
Y
bueno, yo me tomé un forzado descanso por cuestiones laborales, así que tengo un montón de meses sin conducir, pero dije, es que es el Día Internacional del Libro, tengo que venir.
Pero siempre te mandamos saludos, ¿eh?
Sí, yo lo sé, saludo. Yo los escucho.
No, y un saludo también a todos los jóvenes, a fin de cuentas, Lubina Joven es para y por nuestros estudiantes emergentes, sí, nuestros estudiantes de prepa.
Jóvenes creadores.
Nuestros jóvenes creadores, sí, un saludo a todos ellos.
Hay que incluirnos todavía en esa categoría, sí. ¿No? Porque luego decimos, saludo para los chicos de prepa, pero bueno, nosotros también estamos jóvenes todavía.
Sí.
O sea, no sé, todavía nos quedan un par de años.
Muchos
sí,
años.
Hay sí, hay que aprovecharlos, ¿no? Porque luego ya no se pueden utilizar. Y bueno, pues también hay que decir que, vamos, que se pasen aquí a la Radio Universidad de Guadalajara, al stand, porque vamos a tener algunos regalitos. ¿Quieres decirlos, Vane, los regalitos?
Pues de una vez vamos anunciando los regalos. El día de hoy tenemos, fíjense, dos revistas Lubina. La primera es la número 85, que es la edición 30 y tantos. O sea,
La más reciente. No es la más reciente, pero es de la última dedicada a la Feria Internacional del Libro. Y también es la más extensa.
Sí, 30 y tantos, justamente alude al aniversario, ¿no?
Y también tiene un In Memoriam dedicado a Ignacio Padilla, que es el autor que se está leyendo en estos momentos.
sí, siempre las ediciones que están dedicadas a la Feria del Libro, a la FIL, son las más chonchitas, ¿no? Porque son números especiales. Entonces, esta viene así, la 30 y tantos, la número 85, y luego viene la 86, es así, la de primavera 2017, la de ahorita, y es la Rulfiana, la que está dedicada, pues es el centenario, o a ver,
es recuérdenme. El centenario del natalicio.
El centenario del natalicio.
De Juan Rulfo, y también tiene una sección dedicada al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Tiene estas dos partes. Está dividida en dos. Y pues está muy buena también. Tiene muchos aportes acerca de la obra de Juan Rulfo. Que más adelante haremos un programa dedicado a Juan Rulfo, ¿no?
Yeah.
Merecido, en muy cercano a la fecha.
Obligatorio.
De su nacimiento.
Sí.
¿Cómo no? Oye, se llama Lubina, joven.
¿Cómo no? Y además de las dos lubinas que tenemos de regalo, la 85 y la 86, ¿qué más tenemos, Nayiri? A ver, platícanos.
Dos playeras.
Así es.
Dos una flamantes es, playeras.
Una es para hombre de talla chica.
Ajá. Y la de mujer es de talla mediana. Trae ahí una cita de Juan José Millás para que las chicas lo luzcan. Y bueno, ¿cuál va a ser la mecánica? Decidimos de una vez, les platicamos. Yo creo que van a tener que darse una vuelta o que se presenten aquí al área de transmisión en vivo y pues que nos traigan su papeleta de participación, de que participaron en el maratón, y que nos hagan un pequeño comentario de...
Perfecto.
Del libro, ¿no?
Vinieron, de por qué vinieron, o por qué les interesó una chapadilla, o por qué les gusta venir a celebrar el Día Mundial del Libro.
Del libro.
Sí.
Pues una buena oportunidad para que si ven unas lubinas o una playera. Fíjate que esas playeras están limitadas, ¿eh? Nada más se hacen para los que leen en la FIL y ya no vuelven a sacar. O sea que cada año hay una diferente.
Ok.
Así que si son
fans. De colección.
Sí.
Y siempre tienen un diseño muy llamativo. Yo la recomiendo mucho para que no pierdan la oportunidad.
Pues aquí están estos regalos, listos.
¿Y qué más tenemos? A ver.
Bueno, entonces, comentábamos a un inicio, pues, de que tenemos el Día Nacional del Libro dedicado a Ignacio Padilla. Más adelantito hablaremos un poco de la obra de este escritor, un poco la tendencia en la que estaba enmarcado, de esta obra Inéditos y Extraviados, que de hecho fue la última, ¿verdad?, que publicó, si no tengo mala referencia.
Es obra póstuma, tengo entendido.
O sea, la publicaron ya cuando estaba muerto, pero él ya estaba lista la edición.
Sí, él ya tenía el plan, ¿no?, de este libro.
¿Cómo? Cuando hablemos ya propiamente de él, viene la advertencia, vienen casi como unas frases, ¿cómo se dice? No, o sea, como adelantándose, pues, a lo que sería, pues, esta muerte repentina, ¿no? O sea, vaticinando ahí, ¿sabría él? Ajá, sí. Proféticas, esa es la palabra. Entonces, bueno, ¿qué tenemos ahora?
Pues tenemos una rola seleccionada por nuestra productora, pues vamos a escucharla.
Thank you. 23 de abril, día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.
Ignacio Padilla. Nació en 1968 en la Ciudad de México, narrador por excelencia. Sus novelas y libros de cuentos recibieron premios a diestra y siniestra. Algunos ejemplos son Premio Nacional de las Juventudes Alfonso Reyes, Premio Calpa de Ciencia Ficción, Premio Nacional de Ensayo José Revueltas, entre muchos más. Entre sus obras se encuentran los libros de cuentos Las Antípodas, Subterráneos y Las Fauces del Abismo, así como las novelas La Catedral de los Ahogados, Anfitrión y La Gruta del Toscano. Además de ser un escritor polifacético, tuvo un fructífero acercamiento al ensayo literario, así como al periodismo. Llegó a fungir como agregado cultural de la Embajada de México en Reino Unido. Fue miembro de la llamada Generación del Crack junto a Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y varios escritores más, que a finales del siglo pasado se consolidó como uno de los últimos movimientos literarios mexicanos reconocibles. Ignacio Padilla murió en agosto del año pasado, dejando un vacío en las letras mexicanas. ...23 de abril, Día Mundial del Libro.
Estamos ya de vuelta en Lubina Joven Radio, aquí en la transmisión especial por el Día Mundial del Libro desde Rambla, Cataluña, así que están por aquí, pues cáiganle un rato para platicar acerca de libros. Y pues, ¿qué más tenemos, Vane? Ya llegó alguien, ¿no?
Ya tenemos a nuestro primer ganador, ya se acercó, es el señor Luis Enrique Dávalos López, él es trabajador social, y bueno, dice que le interesa una lubina, le interesa la 85, la 30 y tantos. Platíquenos, Luis Enrique, ¿por qué vino al maratón a celebrar el Día del Libro?
Ante todo, para dar un ejemplo a mi hijo, porque constantemente los llevo a eventos y este es uno de los que son imperdibles al año.
¿Eventos culturales o de qué tipo?
Sí, culturales, deportivos también.
Ah, de todo.
Ante todo, buscando hacer partícipes de FIL, de otras cosas que nos agrada la universidad.
O sea que usted vino con toda su familia, ¿verdad?
Acostumbramos, pero esta vez nada me acompaña el primogénito.
¿Qué edad tienen sus hijos?
15, 14 y el más pequeño 11. Entonces están entrando a la adolescencia y es cuando hay que cimentar más los valores.
Excelente. Muy bien. Y es el número 265, o sea que apenas va a leer, todavía no le ha tocado.
No, es que llegamos tarde. Queremos venir temprano, pero como no me anoté temprano.
Al registro. No se va a estar por aquí un ratito más.
Un ratito más, una hora yo creo.
Bien, ¿y es la primera vez que viene a la Rambla? ¿Cuál es su opinión general? ¿Qué le parecen ese tipo de maratones? ¿Cree que tenga un impacto en la
Zona
gente?
Menos, hace rato que se presentó el maestro Fernando El Paso, la gente admirada, entonces es un ejemplo a seguir. Es de los mejores eventos que hace la universidad del año.
Excelente. Sí. ¿Conoce algo de la obra de Ignacio Padilla o día va a ser?
Es inédito, como se llama el libro.
Sí, perfecto. Entonces va a tener ahora sí que un doble logro aquí, la conmemoración del Día del Libro, puesto que va a acercar a muchos lectores, ¿no? Por primera vez a este autor que es mexicano y que, bueno, a veces por lo joven o a veces, pues no sé por qué tipo de circunstancias no leemos tanto. Entonces es el caso de Nacho Padilla, que quizá en un futuro se pueda consagrar como un canónico de las letras mexicanas.
Así es.
Bueno, pues aquí le damos su revista. Muchas gracias por participar.
No, gracias a ustedes.
Muchas felicidades también.
Sí, felicidades por ello. Aquí tiene su numerito.
Gracias.
Bien, entonces estamos aquí en la Rambla Cataluña escuchando, ahí se nota de fondo aquí en el audio, que está la gente leyendo, está la gente haciendo filas, están inscribiendo en el área de registro. Y bueno, nosotros les reiteramos la invitación para que se den una vuelta aquí con nosotros, si es que gustan participar aquí en la, pues en la rifa, ¿se puede llamar rifa de nuestros regalos? Pues sí.
Sí, todavía alcanzan.
Todavía tenemos, hay varios.
Si no hay mucho que disfrutar.
Y también fíjate que muchas ofertas, ¿eh? En todos los stands hay descuentos. A los que yo fui, te aplican un descuento del 20%, otros del 50%. A buscarle, ¿no? A ver cuál te interesa y cuál te alcanza también, porque ya ves que no siempre te alcanza para comprar dos libros, por lo menos, ¿no?
Pero te puedes ir de aquí con un buen libro.
Definitivamente, con uno o con dos. De hecho, a veces compras uno y algunas editoriales pequeñas te dan algún libro de regalo. Ajá. Me ha tocado a mí que compro uno y me dice, ah, mira, te doy te voy a regalar este para que conozcas más la editorial.
De hecho, están obsequiando el libro, ¿no?
Sí.
Cuando lees, te dan cuando terminas de leer, te dan el libro, una rosa, y también están regalando otras cositas como una revista Garabía. Esas que tanto nos gustan aquí.
Los separadores.
Sí, los separadores, no pueden faltar.
Entonces hay que leer para que nos regalen el libro.
Sí, exactamente. Sí.
Entonces, apuntémonos.
Eso no lo dijimos. Yo fíjense que la manera de hacerle promoción al Día Mundial del Libro con mis alumnos, yo les digo, miren muchachos, ahí está en la Rambla Cataluña, a un costado del Paraninfo, y si ustedes se inscriben, participan en la lectura, se hacen fila nada más, así de sencillo, tienen que esperar, es lo único difícil que van a hacer. Ya leen como un párrafo a veces, no más de 5 minutos, es la participación, hay que decirlo, lees estos 4 minutos, 3 minutos, y después ya te llevas tu libro, te lo regalan, a veces obsequios más, como decía Luis, y tu rosa, ¿no? Porque también, hay que decirlo, esta bella tradición se extiende por Cataluña, justamente, ¿no? Por el Día de San Jordi y el Día del Libro y de la Rosa, que se empezó a celebrar allá. Entonces, se supone que esta tradición es que le regales una rosa roja y un libro a tus seres queridos. Entonces, aquí, pues nos lo regalamos a nosotros mismos, ¿no?
Sí, porque
no, todavía no ha llegado la persona que me regale un libro y una rosa, las dos juntas, pero bueno, hay que implementarlo.
Bueno,
se
acaba el día, todavía puede pasar, ¿no?
Sí, todo puede suceder. Bueno, vamos a un segmento musical.
Así es.
Vamos a disfrutar.
Y volvemos con más.
Así es. Fulaninha se foi na toada do amor, embarcou sem medo de cair. Sem render nenhum passo de todo o trajeto dali, iria até o fim. Fulaninha se foi na toada do amor, embarcou sem medo de cair. Sem render nenhum passo de todo o trajeto dali, iria até o fim. Onde é que aquilo ia dar? E o medo vinha devagar. Mas um desejo de sonhar tomava conta do lugar. Onde é que aquilo ia dar? E o medo vinha devagar. Mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Arretada na meta, o relógio rodando e a vida longe de existir. Quando o mundo se abrindo, fulano entendendo, era a ponte para se cumprir. Onde é que a ponte ia dar? E o medo vinha devagar. Mas o desejo de sonhar. Onde é que a ponte ia dar? E o medo vinha devagar. Mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Fulaninha se foi na toada do amor, embarcou sem medo de cair. Sem render nenhum passo de todo o trajeto dali, iria até o fim. Fulaninha se foi na toada do amor, embarcou sem medo de cair. Sem render nenhum passo de todo o trajeto.
En 1930 se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro, donde este día coincide con San Jordi, San Jorge. Es tradicional regalar una rosa al concluir una lectura, evento o pregón, y que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro.
Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Continuamos.
No hace mucho que ordenó. Un poco de los pavores de la, en la abadía inhabida. El musgo ahora crece por todas partes. Abundan las telarañas. En vano los novicios limpian los muros de dos o tres veces al día. La cuarta vez se resisten a quitar el musgo porque el cansancio y el miedo a aquel verdor empacinado los convoca a solo leer salmos encerrados en sus celdas. Las paredes se desmigajan. Las grietas que en vez fueron pequeñas se unen y exceden la argamasa con la que el abad pretende todavía aplazar lo inalcanzable. La polilla ha organizado una orgía en la madre de la Cruz Mayor.
Listo, estamos aquí en la Rambla Cataluña celebrando el Día Mundial del Libro y tenemos un invitado. Está con nosotros Mariño González, coordinador de prensa Phil, nos va a platicar sobre un concurso. ¿Cómo estás, Mariño?
Muy bien, gracias por la invitación. Pues sí, pues a partir del homenaje que le estamos haciendo a Nacho Padilla este año en esta celebración del Día Mundial del Libro, hicimos un concursito de cuento por ahí en nuestras redes sociales a partir de una línea del primer relato de este libro, Inéditos y Extraviados, que dice que el insomnio no es el mayor dilema de la princesa que durmió 100 años, ¿no? Entonces recibimos poco más de 40 propuestas, les pedimos que fuera solo una cuartilla, un micro relato, y pues ya tenemos a los ganadores. Entonces, si me permiten, se los digo quiénes son.
Sí, por favor.
Bien. ¿Es la primicia? ¿O sea, apenas los van a anunciar? ¿O?
Los anunciamos ya en redes sociales, pero en Radio Universidad es primicia.
Ah, bueno. Perfecto. Bien,
los ganadores fueron Héctor Rafael Pérez, Marta Patricia Bañuelos, Luis Alfonso Parra, Yadira Oseguera y Eduardo Granados. Pero déjenme les cuento algo muy bonito. Le dimos una mención honorífica a una familia, porque Sofía Guadalupe Jiménez se inscribió ella y inscribió a sus dos hijos, a Rubén de 12 años y a Sofía de 15. Y bueno, aunque no resultaron ganadores, quisimos darles una mención honorífica porque nos pareció muy bonito que en familia se involucraran en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos estarán aquí acompañándonos todos a las 6 de la tarde para la premiación.
Sobre todo porque escribir, ¿no? O sea, fomentar
la escritura
en la familia. Fíjate que yo no había tenido este caso que mencioné.
Está muy padre, ¿no? A nosotros nos entusiasmó mucho porque precisamente es el tipo de convivencia y de impulso que buscamos con este evento, ¿no? Para celebrar el libro y la lectura.
De hecho, es lo que se está generando, porque el domingo es un día totalmente familiar. Entonces, hoy, por ejemplo, que es día de vía recreativa, que aquí hay mucha gente que está con su familia. Hace un momentito, justamente estábamos con el sorteo de los regalitos que trajimos y vino un señor que dice, bueno, yo traje a mi hijo para darle ejemplo de las cosas padres que se están haciendo o de los mejores eventos que yo considero que hace la universidad. Dice, entonces por eso nunca me pierdo el maratón. Entonces creo yo que sí tiene un eco importante ya en las familias este tipo de eventos.
Sí, yo creo que sí ha sido una feliz coincidencia, como dices, que esté la vía recreativa, porque nos ha visitado un público muy familiar, que si bien siempre vienen familias a la celebración, pues esta vez ha sido mucho más notorio, ¿no? Y precisamente lo que buscamos con este festejo, pues es encontrarnos, ¿no? A quienes nos gustan la lectura. En un país donde se dice que leemos poco, pues siempre está bien encontrarte con gente tan entusiasta como tú por los libros y la lectura.
Oye, Mariño, ¿y cuáles son los premios para estos ganadores?
Ah, pues mira, ellos se lleva un paquete de libros que fueron cortesía de Editorial Arlequín, que está por aquí, de Planeta, de Océano. Se llevan la camiseta que traemos los miembros del staff del homenaje a Nacho Padilla. Pues ventilador, ¿cómo se llaman?
¿Abanico?
Ah, un abanico, ese.
¡Un ventilador!
Si hace falta, es que con este calor se me antojó. Y eso, y pues regalitos, ¿no? Conmemorativos del Día Mundial del Libro, esos fueron los obsequios.
A las 6 que justamente se termina
sí,
el
maratón. Sí, a las 6 se termina el maratón y ellos van a subir a leer sus cuentos. Como son cuentos breves y los vamos a estar escuchando.
Oye, tengo una pregunta. Esta familia que va a recibir la mención, uh-huh. significa que dices, o sea, ¿participaron con una sola
no,
obra?
No, cada uno de ellos mandó su propio cuento, sí. Y la verdad es que está padrísimo. Nos puso muy contentos.
Faltó el perro que participara.
Ah, sí.
La patita la puso.
Así mero.
Mariño, platícanos. Entonces, ¿es la primera vez que hacen este concurso?
Sí, es la primera vez que hecho este concurso en particular. Ya hemos hecho otros concursitos de relato en el pasado. Pero en esta ocasión, precisamente, Nacho Padilla, si ustedes recordarán, él coordinaba el Encuentro Internacional de Cuentistas de la FIL Guadalajara. Y por eso también quisimos crear allá en la esquina, ahí cerca de Vallarta, el laboratorio de cuento dedicado a Ignacio Padilla, ¿no? Entonces también ahí tenemos algunos inicios de cuentos de Nacho que quienes participan pueden escribir a la antigüita en la máquina.
Y sí, cuando pasé por ahí, oh, se me hizo raro porque no sabía qué era muy bien lo que estaban haciendo, pero luego vi los inicios y supuse que era algo de escritura, como un taller, ¿no?
Ah, exacto, pues sí, es un laboratorio de escritura, okay. Para que los niños, sobre todo, pero bueno, también los adultos, yo ya me metí, pues experimenten esta sensación de la literatura, ¿no? Que pocas veces tenemos oportunidad de ejercerla, quienes nos gusta, hay quien de plano pues no la ejerce, y ahora pues tiene una muy buena oportunidad de ver de qué se trata.
Oh, pues mira, una buena oportunidad.
Muy buena idea.
Oye, fíjate, me está comentando aquí la productora, Ceci, que alguno de los cuentos que van a ganar de este convocatoria que hicieron acerca de Nacho Padilla, lo vamos a grabar para la radio y lo vamos a transmitir.
Mira, para que tenga más difusión.
Padre, ¿no? Así es, para que tengan mayor difusión.
Mariño, ¿y recuerdas de casualidad las edades de las personas ganadoras?
Más o menos.
No las tengo en mente ahorita en ese momento. Lo que sí te puedo decir es que en total de todos los que participaron, el más chico tenía 12 años y el mayor tenía 63. Ajá, entonces es un rango muy variado. Hay jóvenes, hay adultos, sí, así de 12 a 63 años.
¿Y se repetirá este concurso para las siguientes ediciones?
Esperemos a ver qué pretextos nos trae el futuro, pero nosotros gustosos de hacerlo, ¿no? Nos gusta mucho motivar este tipo de dinámicas.
¿Y el jurado por quién estuvo?
Pues fue gente del propio comité organizador de la Feria Internacional del Libro, que bueno, te se los digo sin problema, fue mi compañero Josué Nando, mi compañera Ana Luelmo, que es coordinadora de FIL Niños, y su servidor Mariño González.
Ok, muy bien. Qué bueno que está la aclaración. Pues ya saben, la invitación para escuchar los textos ganadores del concurso Cuenta con Nacho.
Cuenta con Nacho, sí.
Para que lo escuchen, es a las 6, ¿verdad?
A las 6, sí, a las 6 terminando la lectura pasamos a la premiación.
Pues para que no desperdicien la oportunidad de saber cuáles fueron los textos ganadores y pues cuál es la extensión también, ¿no? Yo me imagino que la mayoría van a ser, como dices, muy breves, pero ¿habrá alguno más breve de un párrafo?
Sí, de hecho, sí hay uno de los ganadores, es un micro relato que son 5 o 6 renglones. Uh-huh. Y la verdad es que este es de los más padres.
Ay, lo quiero escuchar.
Micro relato, 5 o 6 renglones, órale.
Así es. Sí, la verdad es que la gente le echó muchísimas ganas, los cuentos estaban muy padres. Fue difícil decidir, pero bueno, nosotros agradecemos la participación del público.
Okay. ¿Entonces va a ser premiación y lectura?
Va a ser premiación y lectura, que serán pues muy breves, son 5 relatos pequeños.
Oye, ya una pregunta final.
Sí.
¿Cómo va hasta ahorita la afluencia de los lectores?
Pues bien, déjenme decirles que quedan pocos lugares, nos quedan como 20 lugares para el término de la lectura. Así que pues invitar a los radioescuchas, si quieren venir a leer, pues que se vengan ya, porque en unos minutos más se nos van a acabar los sitios para participar.
Ya fui por el mío, ¿eh?
Ah, perfecto. Pues ya tienes tu libro y tu rosa asegurada.
¿Para cuántas personas está contemplada el maratón?
Pues lo que calculamos ya con los últimos registros es que vamos a llegar a 420.
Ah, okay.
Sí, finalmente. La cosa fue que como reducimos ese año la lectura, no vamos a llegar a los 600 que habitualmente llegábamos. Hoy, como recordarán, por ser domingo vamos a terminar a las 6 de la tarde. Habitualmente terminamos a las 8 o 9 de la noche.
Sí.
Ajá.
Sí me tocó el año pasado de quedarme hasta esta hora. Porque yo estaba ayudando en Lubina, en el stand de Lubina, y pues se acabó tarde.
Se acabó tardecito.
Y querías tu libro y tu
sí,
rosa.
Pues estaba allí cuidando el stand, no había nadie más, pero bueno, este año sí lo voy a tener.
Bueno.
Pues muchas gracias,
gracias
Mariño, por estar aquí, por contarnos sobre esta convocatoria que hubo. Y pues esperemos que esté muy padre la premiación.
Y ya escucharemos a los ganadores en Radio Universidad.
Sí, próximamente.
Bueno, muchas gracias.
A ustedes.
Es momento de irnos a un corte de estación. Les invitamos que se den una vueltita aquí a la Rambla Cataluña, porque seguimos a todo lo que da con el maratón en este Día Mundial del Libro.
Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Continuamos. Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Escúchanos.
En 1930 se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro, donde este día coincide con San Jordi, San Jorge. Es tradicional regalar una rosa al concluir una lectura, evento o pregón, y que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro.
Un campanario sigue trinando. Sus ojos musculosos se abren pasmados, nerviosa. El ave sacude las alas y abandona la campana. Sobrevuela la catedral. Inicia un canto postrero. Resiste aún por unos instantes cantando una escala temerosa. Una sinfonía de auxilio apresurada en el intento de disfrazar la estética del mundo. Los que duermen alcanzan apenas a oír el canto frágil y se aferran a él, para que los conduzcan lejos de la desesperación. Pero también el ave se cansa de llevar a cuestas el silencio real y el grito soñado de la multitud. Su canción se vuelve régimen. El ave deja de aletear cuando ya no le es posible seguir adelante con su humildad rito de salvación. Le falta el viento que ha dejado de soplar. Le faltan las olas que podrían quitarle la playa.
Estamos en transmisión especial desde la Rambla Cataluña conmemorando el Día Mundial del Libro. Y bueno, estábamos escuchando de fondo ahí a una participante más aquí en el maratón. Recuerden, desde las 10 de la mañana hasta las 6 se inició con este maratón dedicado a Ignacio Padilla. Simplemente hay que registrarse y esperar el turno para que participen en la lectura. Y como dijimos al principio del programa, te regalan el libro que se está leyendo y además, como la tradición catalana lo marca, una rosa roja.
Quedan pocos lugares, para que...
Quedan pocos lugares, así nos dijo Mariño, ¿verdad? Y si no alcanzan a participar en el maratón, pues a darse una vuelta, ¿no? A escuchar una probadita de los textos de Nacho, a comprar libros, a que les regalen rosas por sus compras.
Tienen pues su regalo de Luina, ¿cuáles aquí son?
Ah, muy bien, muy bien.
Tenemos dos playeras, tenemos una revista, Rulfiana, la última edición. Ajá. Aquí están esperando.
Y pues nada más tienen que venir con su ticket o su boleto, pues, de que van a leer o que leyeron. Y pues que nos contesten algunas preguntitas.
Que para que son muy simples.
Sí, o sea, una trivia que ocurre en ese momento. No, nada más una participación, que nos comenten qué les gusta de esta celebración, por qué les interesó participar en este maratón. Y ya así de fácil se llevan estos, cualquiera de estos tres regalitos, dos playeras o una revista, una Lubina. Así que así de sencillo pueden ganarse estos obsequios de parte de Lubina Joven Radio.
Así es, y pues también yo te quería decir que pues este es el Día Mundial del Libro y es una festividad organizada por la UNESCO. Ella es la que pues fundó de alguna manera el Día Mundial del Libro. Ya había un festejo en Cataluña, pero se instaura el 23 de abril como el Día Mundial del Libro, y pues es algo que se replica en todas las ciudades, o se espera pues que se replique en todas las ciudades del mundo. Aquí en Guadalajara pues se hace de una manera grande gracias a la FIL y a la Universidad de Guadalajara, pues que se lee un libro, que se, para esto se hace una votación. Meses antes o dos meses antes se dan tres libros para que los lectores, la gente pues pueda votar por ellos. En esta ocasión fueron tres libros de Ignacio Padilla porque es homenaje, pero por ejemplo el año pasado, no sé si recuerdan que el libro que se leyó fue Frankenstein, pero también estuvieron allí participando para ver si se leían Las Brujas de Roald Dahl, un libro fabuloso, y Azul de Rubén Darío. Yo quería que ganara ese, pues, pero no.
¿Azul? ¿Tú querías que ganara Azul?
Sí, pues, me gusta mucho por la poesía de Rubén Darío. Sí. No me tocó, pero será otra ocasión.
Sí. Que dan de qué hablar esas votaciones, ¿no? Porque, sí, bueno, ninguno quedamos conforme. No, ¿cómo vamos a leer a él si ya todo el mundo tiene ese libro en su casa? Ajá. Mejor tal.
Para muy
que...
conocido.
Sí, sí.
Bueno, es muy difícil elegir, eran muy buenos libros.
Pues ya veremos cuáles serán los siguientes tres libros del año próximo.
Bueno, y en cuanto al libro que nos ocupa este día, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido?
Fíjate que yo no lo había leído, pero también descubrí que es una especie de antología. No sé si decirlo así porque no tiene el título de los cuentos. De alguna manera se hilvanan o tratan... No tienen un hilo narrativo. Continúan la historia el uno con el otro. Pero el chiste o el... lo explica, por ejemplo, Ignacio Padilla, ¿no? De que
la advertencia.
La advertencia preliminar o en las palabras preliminares, pues que estos cuentos tienen algo en común. Y él los compara con trenes.
Ah, ya, sí.
Con tipo de trenes que, pues, no saben a dónde van, no sabes a dónde vienen, pero pues allí están. Y yo creo que, yo nada más leí hasta ahorita la versión previa que está disponible en la página de Océano. Leí, tenía cuatro cuentos. Los primeros cuatro cuentos me gustaron mucho. Era uno acerca de una princesa, otro acerca de un hombre que construye un bosque en su apartamento, y uno también de impostores, una escuela de impostores, ¿no? También con
creo
un sentido del humor.
Sí. Ah, esa es la de impostores, sí me acuerdo, ese relatito.
Yo creo que esta es una excelente manera de acercarnos a la lectura, porque los cuentos son breves, están manejados de manera muy ágil, entonces el lector puede encontrarse obras que va a concluir rápidamente y que surgen casi de cualquier tema, ¿no? Tenemos cuentos de hadas, tenemos incluso pasajes bíblicos reescritos por el autor. Entonces hay desde lo fantástico a lo interior. Creo que cualquier lector puede descubrir una gran gama de imágenes, de símbolos, de elementos, de relatos, a fin de cuentas, que creo que es una excelente invitación para cualquier tipo de lector. No sé ustedes qué opinen.
Yo creo que puede tener un cuento para cada tipo de lector.
Exacto.
¿No? Que hay.
Sí.
Hay algunos lectores que les gusta más la fantasía, otros que la rechazan así totalmente y se van más por lo realista. Hay algunos a los que no les gusta tanto la ficción, sino más bien como lo ensayo, lo ensayístico. Y también algunos cuentos de Ignacio Padilla, pues no es que sean ensayo, pero tienen como ese sentido tal vez más académico, podría decirlo, no sé si
sea
la
sí,
palabra
lo podemos
exacta.
Creo que hay para todos y es una muy buena oportunidad para que nos acerquemos a este autor y que en una página podamos paladear, ¿no? Un cuento que rápido empieza, rápido concluye y nos deja con una historia para cada persona. Creo que es... hay que invitar a los lectores
a que lean,
tanto los que están aquí, nos acompañan en la Rama Cataluña en esta
conmemoración,
en esta celebración, tanto los que nos escuchan en casa, acercarse a Inéditos y Extraviados de Ignacio Padilla. Creo que se van a llevar una agradable sorpresa.
Y fíjate que ahorita que lo comentaba Luis, ¿no? Que pareciera que no hay un hilo conductor, ¿no? Entre las narraciones y demás. Él también lo enmarca así, ¿no? Que nos presenta el libro como si fuera una variedad de retazos que tiene ahí desperdigado, ¿no? Que agarra de aquí, que agarra de allá, que había pensado tales relatos para un libro que no... no ha pensado todavía, que se encontró estos otros tres cuentos que pensaba publicarlos en una edición creo como a geografía o algo así de aéreos, ¿verdad? Los últimos tres, y entonces dice, o sea, como desperdigado, ¿no? Y que de pronto dice, bueno, los voy a juntar, así como esos pedacitos de tela que juntaban antes las abuelitas para hacer
patchwork,
no sé, ajá,
una colcha
o cubiertas de sillones y demás. Entonces, un poco así hizo la recopilación de Inéditos y Extraviados, pero al final de cuentas yo creo que que el hilo conductor o la unidad que yo le encontré a los cuentos hasta lo que llevo leído, porque no he terminado el libro, sería la diversidad de Nacho Padilla, ¿no? Uh-huh. Un poco, pues las líneas que él tenía, ¿no? O sus trabajos recurrentes, sus líneas, pues no sé si obsesivas, ¿no? Por ejemplo, el aspecto metaficcional. Uh-huh. El autor que habla sobre el proceso mismo de la escritura, estos cuentos que rayan en lo fantástico y de temas, ya digamos, universales o incluso también con toques medievales, ¿no? Hay mucho que si el monje, que si el castillo,
la
que
reina.
Si la el hada, que si la princesa. Entonces, creo que si no nos hemos acercado a la obra de Nacho Padilla, pues vamos a tener como ahí bocadillo, ¿no? De sus especialidades.
Sí, fíjate un dato curioso, yo me acerqué, yo no sabía, yo había leído un libro, se llama Candy, se le llevaron las prepas hace un tiempo.
Ajá, de Kevin Brooks.
Y yo no sabía que era traducido por Ignacio Padilla. Hasta después lo descubrí. De hecho, aquí lo traigo por aquí. Y otro libro de Kevin Brooks se llama Lucas. También se leyó en otra ocasión durante la FIL.
Para Cartas al Autor.
Sí, Cartas al Autor. Así uh-huh. se llama la dinámica.
También una traducción de...
También está traducido por Ignacio Padilla. O sea que además de autor, de ensayista, de novelista, también fue traductor.
Sí, bueno, es también de las características de esta generación del crack, ¿no? La onda cosmopolita. Él, por ejemplo, estudió su maestría en Edimburgo y el doctorado en Salamanca. Entonces, eso, quieras que no, pues te da como una visión de mundo. Y además, pues bueno, si estás hablando en un país extranjero, una lengua extranjera, pues te da un dominio más completo. Creo que tiene su... Sí, aquí lo dice, su maestría en letras inglesas. Entonces, bueno, ya siendo maestro en letras inglesas, pues... Y de ahí a la traducción creo que es un paso natural.
¿Cónsul? ¿Fue cónsul, no? Creo que fue el rango.
¿O embajador
no, perdón,
o qué
embajador.
Será? Ajá. ¿Diplomático?
Sí, fue diplomático, pues. Ajá. En Reino Unido. Así que también eso yo creo que tuvo mucho que ver con el hecho de que hiciera traducciones de obras literarias, ¿no? Que no nada más tiene que leerla, sino también rehacerlo.
Para que vean que el mundo de las letras tiene futuro, tiene un buen porvenir, que pueden conocer otras culturas, que pueden tener una buena posición. O sea, no el estigma de la gente que anda perdida por el mundo porque estudió, se dedicó a la literatura. Eso no es verdad.
Claro que no.
Y bueno, estamos escuchando también ahí. ¿Vamos en qué número, Luis? A ver, platícanos.
A ver, déjame, me
asumo. ¿Tú que estás allá arriba?
227.
227, entonces.
Se va acercando.
Se va acercando mi turno.
Se calcula cuántos, 400, ¿verdad?
Nos dijo 420 más o menos.
420, entonces ya podríamos decir que vamos un poco más avanzado de la mitad. Entonces, la reiteración es, vengan, dense una vuelta, si alcanzan lugar, perfecto, y si no, pues acá se dan una vuelta, se acercan con nosotros al área de transmisión, y les recordamos una vez más los regalitos.
Así se pueden llevar unas playeras Lubina Joven para chico y chica, la de chico está ya chico. Chica.
La chica nos vemos muy bien en la
sí, también.
De chico,
y la de mujer está ya mediana. Y también hay una revista Lubina 86 Rufiana, que es la más nueva, la más actual. Se la pueden llevar totalmente gratis, solamente que acudan aquí con su boleto de lectura.
Que van a participar en el maratón y qué.
Y que nos contesten algunas preguntas que les haremos. No son muy difíciles, son relacionadas a la lectura, por qué vinieron aquí, ya, qué les motivó.
Para conocerlo mejor.
Exactamente, y se lo llevan totalmente gratis.
Bueno, ¿qué les parece si nos damos con una rola más y seguimos aquí celebrando el Día Mundial del Libro?
Thank you.
23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
El aguacero. Las bombas caen toda la noche. Los habitantes de la ciudad herida sudan en los refugios, pensando que al día siguiente volverán a ver la película. El alba les sorprende ya frente a la sala, riñendo por las entradas con una pasión tan grande como su indiferencia ante la ruina. Anoche les dejaron los aviones enemigos.
Médicos, soldados, heridos e inspectores del orden público abandonan el caos y se invitan también a la fantasía del celuloide. Si por ventura un nuevo ataque llega a derribar el marquesina del cine o la pantalla, la multitud se abre paso entre las piedras y recoge la cinta que proyectará acto seguido sobre cualquier muro a medidas carbonizados. El final de la guerra les encontrará sonriendo frente a...
Estamos ya aquí en la transmisión especial de Radio Universidad de Guadalajara por el Día Mundial del Libro, en su programa Lubina Joven Radio. Y bueno, pues ya tenemos un ganador más.
Un ganador más.
¿Quién es, Nayeli?
Álvaro Ortega Alvarado.
Ok. Bienvenido. Y pues tengo entendido que está pidiendo la Lubina, ¿verdad? La 86.
Sí, bueno, es la que están pues rifando y es por la que vengo aquí.
Ok.
Aquí con ustedes.
Álvaro, nos comentaste hace un poquito que eres radioescucha de nuestro programa, ¿no? Asido,
sí,
también.
Sí, no solamente de su programa, de Radio Universidad, todos los programas que he escuchado tienen calidad y un gran contenido, pues, social, algunos muy importante, y sobre todo, pues, Lubina tiene mucha importancia porque les da mucha apertura a los jóvenes escritores. En parte, pues, preparatorias y sobre todo las nuevas letras jaliscienses, pues, que hacen falta que salgan adelante, pues, y que tengan apoyo, ¿eh? Un apoyo y una apertura.
Sí, de hecho, próximamente ya se van a emitir la nueva temporada de prepas. Tengo entendido que la primera es del CUCS, si no me equivoco, con el tallerista Cristian Anguiano. Pues ya veremos a ver qué tal están sus textos, ¿no? Si nos impresionan, si nos encantan. Y también una pregunta, Álvaro, ¿qué te motivó para venir aquí al Día Mundial del Libro a participar para leer? Porque tengo entendido que todavía no le toca leer, ¿verdad?
No, todavía no, yo soy casi de los últimos. Mira, me motivó, pues, más que nada porque a mí me gusta, pues, la lectura, principalmente, y pues yo vengo cada año aquí a la Rambla Cataluña. Son eventos, pues, importantes porque dan a conocer, pues, al lector, pues, sobre todo esa motivación que hace falta para agarrar un libro, ¿no? Porque muchas de las veces muchas personas, pues, sobre todo los jóvenes, se van más por las cuestiones en las redes sociales o invierten su tiempo en otra cosa menos en un libro, y sobre todo un libro que sea físico, porque no para mí yo no estoy peleado con la cuestión, pues, electrónica. Pero sí, a mí me gusta más tener ese contacto con el papel y con el papel y las letras, pues, directamente, que es algo muy diferente que con lo electrónico. Entonces me motivó eso y me motivó, pues, a que, pues, veo mucha gente y sobre todo jóvenes que pues todavía, pues, aunque digan que es un país que casi no se lee, pues no es cierto. O sea, sí se lee, lo que pasa es que hace falta precisamente esos espacios para que vengan, esos espacios para que vengan, ¿no?
Álvaro, y aprovechando que es radioescucha de nuestro programa, ¿qué le ve de interesante? Por ejemplo, usted lo dijo, ¿no? Estamos enfocados principalmente en un público de bachillerato, pero usted, por ejemplo, ¿qué elementos destacaría de un programa dirigido para jóvenes que dice, ah, bueno, yo, pues a mí me gusta por esta razón?
A mí me gusta Lubina porque tiene siempre algo, algún autor, alguna situación literaria nueva que contar o que difundir cada domingo, ¿sí? O sea, me gusta su diversidad, pues su pluralidad que manejan en sobre todo en las letras, y eso es importante. A mí me gustaría nada más, en dado momento, yo estuve participando en la biblioteca de Juan José Arriola en varios círculos de lectura de letras jaliscienses. Hay muchos autores jaliscienses que todavía no se logran rescatar de esas generaciones, como Amalia Guerra, bueno, hay muchísimas. Amalia Guerra yo no la conocía, no sé si ustedes la conozcan.
No.
Es una cuentista mexicana muy buena, que está a nivel, bueno, de hecho fue alumna de Juan Rulfo y de Juan José Arriola. Fue gente de esa época y su literatura, sus cuentos, es una cuentista, está a la altura de ellos. Y no se han rescatado, no se le ha dado esa importancia, ese valor, o no se le ha hecho justicia, vaya. O sea, que todavía están ahí en las bibliotecas, ahí nada más en los stands. Entonces, sí sería bueno que se rescataran esas letras jaliscienses. Y ahí en la biblioteca, José Arriola, ahora que estuvo pues una coordinadora llamada Reina, ella difundió varias letras jaliscienses, entre ellas de Elena Andino, etcétera, entre los conocidos, pero unos otros que no se conocían, como precisamente, sí, que era Amalia Guerra.
Justamente la maestra Reina Aro, que a la cual le mandamos un saludo, Reina. Yo fue nuestra maestra de letras, nosotros somos de ahí egresados, y bueno, le agradecemos mucho su recomendación, verdaderamente tomaremos nota de esta autora para seguirle la pista, y bueno, creo que es el momento de irnos a un corte de estación. Muchas felicidades por su rulfiana, esperamos que la lea y que ahí nos deje sus comentarios, ya sea que nos dé una llamadita al programa, o que no lo dejen en redes sociales.
Y sigan con el verdadero groove y con la tómbola, ¿eh?
Seguiremos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Sí, hasta luego.
Gracias.
Gracias.
Vámonos a corta estación.
Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Continuamos. Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Escúchanos. La celebración del Día del Libro se remonta a principios del siglo XX. La idea original de la celebración del Día del Libro partió de Cataluña, del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés. 23 de abril, Día Mundial del Libro.
Lane was the invoice of her favors, winsome, sweet, with little savor. Reflecting lack of sophistication, pure and ignorant of courtly machinations. For the sweet life I try, I do what I can to gracify. See me as I am, I am plain without guile and a delicate smile. Remember the state of a fatherless maid. Shall thy young years be darkened by Cupid's shadow? Arm thyself against desire with a chaste disdain. Maintain your aim for the sweet life I try. I do what I can to gracify. See me as I am, I am plain, without guile and a delicate smile. An innocuous girl, her meddling grandmother's tool. Gradually she became meat carver to the queen.
Sweet on the scene, yeah, yeah, yeah. Sweet on the scene, yeah, yeah, yeah. Sweet on the scene, no fault, no fault, no harm. I'm sorry, sorry, sorry. No fault, no fault, no harm. I'm sorry, sorry, sorry. Sweet on the scene. Yeah, sweet on the scene. Yeah, sweet on the scene.
De manos, esperando que en algún momento le llegue la iluminación para verse las propias y conocer el secreto que no han querido revelarle sus colegas, pero su esfuerzo es baldío. No haya en sus manos una sola línea que justifique el espanto y la reticencia de sus colegas. Entretanto, su vida transcurre en lo de absoluta ordinez.
La espera de un acontecimiento infausto no acaba de sacar al joven de la mediocridad. Con frecuencia pregunto.
Estamos ya aquí otra vez en la transmisión especial de Radio UDG por el Día Mundial del Libro. Y pues ya llegó aquí la Isabel, nuestra compañera Isabel. Oye, se tomó su tiempo. No, bienvenida Isabel aquí a tu programa.
Gracias Luis, gracias, gracias. Sí, es que hacía un poco de calor y venía casi corriendo.
Por la vía recreativa.
Pues ya no es vía recreativa, ¿verdad? Pero lo que en la mañana fue vía recreativa, okay. Por ahí venía casi corriendo. Pero sí, me da mucho gusto haber llegado, no a tiempo, pero sí a... dice Gandalf en la del Señor de los Anillos, ¿no? Él no llega tarde ni llega antes, él llega justo a tiempo.
Justo a tiempo.
Y llegué justo a tiempo porque nos está acompañando el profesor. Él es profesor de la Prepa 4, el maestro Miguel Ángel de León. Él ya ha estado con nosotros, estuvo con nosotros en FIL. Y él fue mi maestro en muchos aspectos. Digamos, académicamente no, pero respecto a cómo tratar a los chiquillos o a los monstruos, como él les llama, sí, que es considerarlos. Es decir, ellos piensan y no estar alejados de ellos. O sea, no somos desiguales a ellos. Nosotros también alguna vez tuvimos 15, 16 años y tuvimos las mismas inquietudes, ¿no? Solamente que de adulto quizá lo olvidamos o lo dejamos de lado. Y el maestro Miguel nunca me hizo olvidar eso. A pesar de que no soy tan grande, por favor, no soy tan grande ni tan alejada de esa edad estoy. Pero pues sí, de pronto lo dejas de lado. Pero buenas tardes, maestro.
Hola, muy buenas tardes, Isabel. Buenas tardes a todos y a todos.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Y justamente él tiene un maravilloso proyecto. Bueno, él da la TAI en la prepa número 4 y tiene un maravilloso proyecto que se llama Susurros de Poesía. Cuéntenos en qué consiste este. En lo particular a mí me parece muy bonito, visualmente hermoso. Y bueno, lo que hacen no es nada fácil. A mí me tocó verlo un año y no es nada fácil.
Bueno, en primer lugar, no es mi proyecto, podríamos decir, porque yo solamente soy un gatillo, un disparador. Una vez que los muchachos compran la idea, es seguirlos, acompañarlos en ese proceso. ¿En qué consiste Susurros de Poesía? Ellos durante el tiempo del bachillerato van leyendo, los muchachos leen mucho, leen muchísimo. Entonces van sacando fragmentos que les llaman la atención, que son significativos para ellos, ¿sí? Y el día cercano al Día Mundial de la Lectura, ellos hacen una especie de separadores con esas frases, el autor y de dónde vienen, y las colocan en un paraguas. Nos venimos a la vía recreativa y caminando por la vía recreativa se les ofrece a las personas que si quieren tomar algún fragmento de poesía, ellos toman el fragmento de poesía y los jóvenes le leen al oído con un susurrador el fragmento que ellos eligieron, ¿sí? la creatividad de ellos es infinita, ¿no? Los muchachos son fantásticos. Yo creo que todos los jóvenes son fantásticos. Si los soltamos un poquito, nos cuesta trabajo alcanzarlos. Y de repente te llegan con sorpresas. Este año unas muchachas traían un paraguas que le pegaron algodón y era una nube. Y sus poemas eran nubes. Otros copiaron un corazón, lo pusieron arriba del paraguas, hicieron una frase: a corazón abierto, susurros a corazón abierto.
Oh,
y los separadores traían un corazoncito y a la vuelta decía: susurros a corazón abierto. Años anteriores han hecho, uno hizo un libro como paraguas. Sí, se disfrazan de repente, o sea, está libre a lo que ellos su imaginación y su creatividad lo haga. Todo esto junto con la literatura, porque están compartiendo no textos de internet, están compartiendo textos que les son significativos a ellos en su proceso de construcción como lectores.
A mí me tocó, les comentaba, en algún año, bueno, ya pasaron un par de esos años, y a mí me tocó atestiguar este proceso. Les digo, no es tarea fácil porque tienes que hacer tu selección. Es decir, no puedes elegir cualquiera, ¿no? O como los quizá memes que salen hoy día en Facebook y tal. No, eso no es válido, no por el hecho de que no sea importante, sino porque el asunto es compartir lo que tú ya leíste, lo que a ti te gustó, y es compartirlo con el otro. Y justamente eso es lo que hace el maestro, muy estricto, sí, también hay que decirlo, muy bonito, pero muy estricto al respecto. Y justamente ellos lo eligieron hacer a principios de abril, el primer fin de semana de abril.
Así es, el día 2 de abril. ¿Por qué? Porque ellos salían de vacaciones el día 9. Este 23 de abril es el último día de vacaciones que tienen, mañana entra clase de la universidad. Entonces muchos decían, no hay que hacerlo el 23. Pero bueno, son jóvenes, de repente dependen de familias, las familias salen de vacaciones. Entonces dijeron, no, tenemos que estar todos. Y ellos fueron los que decidieron qué día se hace este asunto. Y algo interesante, los fragmentos los revisan ellos, revisan su ortografía, revisan todo, tratan de presentar las cosas. Es sorprendente la responsabilidad que adoptan los jóvenes para hacer la presentación de lo que están haciendo.
Sí, porque ellos llegan desde temprano, porque desde luego digamos que la dinámica o digamos la infraestructura de su proyecto pues no es nada fácil, o sea, no puedes andar en el tren con el paraguas abierto, sino que llegan antes, llegan desde temprano y empiezan a armar el paraguas. O sea, también es el compromiso de levantarte temprano, llegar temprano, armar tu paraguas. Es todo una tarea titánica, he de decir, y todo un compromiso, porque quizás siendo tan joven pues lo puedes dejar incluso un poco de lado, ¿no? Pues pasa, y no, ellos llegan temprano, todos llegan temprano, y empiezan a armar el paraguas, ¿no? Es justamente este compromiso que ellos hacen.
¿Y se lleva a cabo solo en la vía recreativa?
El año pasado hicimos en la vía recreativa, luego la siguiente semana, el 23 de abril, cayó en sábado, y lo trabajamos en la calle Independencia, en Tlaquepaque. Este año, por ahí parece que el área de educación de Tlaquepaque iba a mandar un oficio a la escuela porque quiere que ahora en este mayo, que van a ser unas jornadas culturales, quiere que los muchachos vayan a hacer susurros de poesía a Tlaquepaque.
Ah, ya lo solicitan.
Entonces, estamos viendo, ellos están peleando a ver quién quiere ir, porque son muchos grupos, se hacen en grupos de cuatro personas. Y en la vía recreativa se puede trabajar, se trabaja, como es tan grande, trabajan 12 grupos, ¿sí? Pero en Tlaquepaque es un poquito más pequeño, deben ir menos grupos para no saturar también. Entonces andan viendo quién quiere, quién va. Ellos querían decían que la mejor presentación, que lo mejor que hicieran, quieren ellos, al final ustedes van a elegir.
Quieren lucir pues con el trabajo.
Ellos van a elegir qué grupos deciden que vayan.
¿Son muchos los llamados?
Son muchos los llamados, pocos los elegidos.
No, pues qué bueno, con este proyecto muy interesante para pues que los jóvenes, además de que lean, pues difundan estos versos, ¿no?
¿Y ellos eligen los domingos que lo realizan o son todos los domingos?
Es cercano al 23 de abril.
Sí.
Solamente una ocasión, ¿verdad?
Solamente una ocasión. Tenemos realizando estos 5 años ya. Sí, lo más cercano al 23 de abril que sea posible.
Sí, y platícanos, por ahí tiene, no suyo, de su grupo, unos chicos que autogestionan una revista. ¿Cómo funciona esto y a partir de qué nace esta inquietud? Porque finalmente una expresión nace a partir de una inquietud que tenemos. Y ellos tienen esa inquietud. Y regresamos a lo mismo, es un gran esfuerzo y una gran responsabilidad la que ellos realizan, porque ellos hacen de todo. Pero cuéntenos en qué consiste esta revista.
Bueno, ¿en qué consiste? Todo está inmerso en la TAE de promoción de lectura.
Sí.
En la TAE de promoción de lectura, lo que es el primer semestre de la TAE, trabajamos oralidad y empezamos a escribir un poquito. Segundo semestre ya se escribe algo de narrativa, pequeño cuento, luego después poesía, y después hacen programas de promoción. De repente, unos chiquillos de sexto decían, oye, aquí están nuestros cuentos, aquí está nuestra poesía, ¿qué salida le vamos a dar a eso? De repente, Lubina nos daba chance, ¿verdad?, de que leyeran los muchachos de vez en cuando, pero ellos querían una salida, ¿no? Entonces, la idea fue, bueno, ustedes deciden. Se presentó el proyecto a una administración que había y a la administración no le interesó, entonces dijeron, nosotros tenemos que hacerlo. Se juntó y empezaron a gestionar. Y sacaron su revista con sus poemas y sus cuentos. Fue hasta curioso porque, ¿cómo discutieron el precio? ¿Cuánto va a costar la revista? ¿Se pueden vender adentro de la escuela, sí o no? Alguien por ahí le dijo, de los muchachos, dice, mira, si la vendemos nos van a dar eso. Si nosotros decimos, ellos sabían que la revista le salía en 4 pesos 20 centavos cada revista. Si nosotros decimos 5 pesos, pero es cooperación voluntaria, nos van a dar más.
¡Wow! Entonces, ¡qué listo!
Lograron hacerlo. La siguiente revista fue autofinanciable. Fue un poquito ya con un poquito de más hojas. Después, a través, es que este que va a salir ahora regresando es la séptima edición. Van 7 años, no, 6 años. En un año sacaron en un semestre sacaron dos revistas que están haciendo, que saquen esta revista, sé con la Tectagrón, con una editorial,
okay.
Fueron a decirles su juego, la editorial les regaló libros, entonces 2 o 3 libros, gestionaron eso y rifan un libro en cada revista, y ya lo tienen, y cada semestre, cada generación va buscando hacer su revista mejor que la otra, pero ellos se organizan, quiénes son los jefes editoriales, quién va a hacer corrección, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, cómo hacer la corrección. Encontraron que hacer corrección en paralelo es difícil porque lo que corrige uno después no funciona con el otro, entonces hacen su corrección, ellos le dicen en serie.
Sí.
Hacen todo. Esta va a tener una característica, parece que de otras preparatorias ya les pidieron oportunidad de publicar en su revista.
¿Y la revista cómo se llama?
Se llama Liberarte. ¿Qué? Inclusive tiene un
buen nombre, ¿eh?
Tiene un espacio en Facebook que se llama Liberarte y se están calentando la situación ahí. Este año querían hacer con esto que algunos de otras preparatorias querían incluir textos, salía más gruesa, costaba más caro, el dinero que tenía no era. Y decidieron, a mí jamás se me hubiera ocurrido juntar chatarra electrónica, y consiguieron a alguien que les comprara la chatarra electrónica para juntar el dinero que les faltaba para producir lo que va a ser, lo que les va a costar su nueva revista. Le comentaba yo a Isabel que aquí lo interesante es darnos cuenta que los jóvenes nada más están en acompañamiento, después es difícil alcanzarlos. Su creatividad es grande, son muy buenos lectores, de veras. Esto de decir es una, que los muchachos no leen. Los medios electrónicos para eso son muy importantes. Hace un momento le comentaba a Isabel, los muchachos se dieron cuenta que el 23 de abril caía en vacaciones y se pusieron de acuerdo para este 23 de abril soltar en Facebook fragmentos de textos como los que hicieron en la vía recreativa. ¿Ah? Sí, con el hashtag Día Mundial del Libro, Sala de Lectura Luis Patiño, Prepa 4. Y lo están haciendo, están de vacaciones y
están ahí. Sí, ahorita me enseñaba las publicaciones de los compañeros en sus muros,
¿no? Pues muy buena iniciativa. Y lo de la revista, vaya que es difícil, porque nosotros en letras pues tenemos una nada más una materia en la que hacemos una revista, ¿no? Es un el producto final de la materia. Y nos partimos el lomo, ¿no? Haciéndola, porque es muy complejo.
Un
número nada más, y pequeño.
Sí.
Y ya no me imagino cuántas páginas más o menos tiene esta revista.
Tiene como unas 8 o 10.
Ah, okay. Sí. Más o menos del mismo.
Sí, función. Y pues ellos diagraman, ellos uh-huh. diseñan, ellos hacen todo, buscan un día sacar alguien, a mi por ahí les puso una portada muy bonita, y dijeron, a ver, espérate, hay que revisar los derechos.
Claro.
No tiene derechos, no podemos usarla porque tiene derechos de claro. esto y lo otro. Cuando iban a publicar el libro que iba a ser regalado por primera vez, fue comunicarse con la encargada de la editorial, que es Random House. Le hablaron y dijeron, ¿podemos poner el escudo de Random House? Porque tiene derechos a ver qué, o sea, cómo hacer las cosas.
Estoy sorprendida.
Los muchachos son, y como se van comunicando de semestre a semestre, ahorita hay muchachos de semestre de quinto y de cuarto que están ayudando a los de sexto a hacer la revista. Cuando los de quinto llegan a sexto, ellos empiezan a hacer revista. Ajá. O sea, es...
ya toda una institución.
Sí, imagínate, si eso es ahorita, ¿qué será después?
Más grande.
O sea, después andan metidos de booktubers, se andan metidos de un montón de cosas. Sí, son muy especiales, y se generan en la preparatoria, se generan redes de lectura. Gente que no está en la TAE los ve leer y están leyendo cosas que los muchachos están leyendo. Tenemos una red de lectura ya. Toda la idea de esto es generar comunicación, de generar una comunidad.
Claro.
Algo importante es, no doy clases, no es cierto, acompaño. Creo que el asunto es acompañarnos, nos acompañamos y me enseñan muchas cosas. El teléfono celular, me acuerdo la primera vez que llegó una alumna, Andrea, que ahora es booktuber, me dice, ¿y qué dice, profe? ¿Tan caro este espejito negro? Y ellos me han enseñado a manejar, mira, así puedes hacer, así transmites en vivo, así hazte. Transmitir en vivo me enseñaron ahora en esta vía recreativa.
Ajá.
Fue cuando me enseñaron a transmitir en vivo.
O sea, estaban transmitiendo en vivo lo de la vía.
Sí, una parte estuvimos transmitiendo en
vivo. Yo no sé hacer eso, para que me den una clasecita. Hace falta a mí.
Qué admirable.
Aprendemos de todos. Los muchachos son fantásticos, ¿verdad? Hay que darles oportunidad. Si damos oportunidad y decidimos acompañar en vez de dirigir.
Ey.
Esto funciona muy bien.
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, maestro
pues
Miguel.
Gracias a ustedes.
Nos deja sorprendidas.
Inspirados. Inspirados.
Están invitados a ir a cualquier día.
Mejor Isabel, nosotros los invitamos a ustedes. Sí,
para que vayan y
para que nos platiquen.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos del maestro Miguel Ángel de León. Les repito, él es profesor en la prepa 4 y su revista, bueno, no su revista, la que acompaña sus alumnos es de prepa 4. Estaremos buscando información para postearla para
a ver
postearla
si conseguimos algunos ejemplares allá.
Sí, para sí, ponerlo en nuestras redes sociales.
No, y podremos también incluir algún programa, ¿no?
De claro, mismo, claro, ¿por qué no?
Este proyecto, porque es admirable.
Sí, totalmente. Los invitaremos en alguna ocasión.
Totalmente.
Bueno, pues muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, ahorita vamos a ir con una producción, después una rola, y enseguida volvemos con más aquí al Día Mundial del Libro.
Sobre un cierto pez volante. Niega en otra parte, Villers, que haya en el nuevo mundo peces alados o pájaros escamados. A esto responderé yo con un ejemplo del que dan cuenta naturalistas honestos, y es que en el río Paraná hay un pez, tornasolado, que nace y crece en el aire, y solo vuelve al agua en su hora de morir. Frente a la evidencia de que la vida de este pez es solo aérea, alguno ha sugerido que se le cuente entre las aves o entre los insectos. Así y todo, si nos atenemos menos a sus costumbres que a su aspecto, no hay manera de negar que es clarísimamente un pez. En tanto pez, puede decirse que su vida es breve, pues vive apenas lo que dura un arenque fuera del agua. Un minuto, más o menos, si se hace el experimento. Tarda este desdichado pez en madurar, desovar y clavarse en el agua a punto de asfixiarse, y 2 o 3 segundos le toma luego ser comido por peces más grandes. Lo mismo ocurrirá con el huevo, que no llegue a nacer en el aire antes de tocar el agua. Lo engullirán grandes peces que navegan siempre bajo estos enjambres tornasolados, como niebla o sombra hambrienta. Si el pez cae muerto en el agua, los peces grandes lo desprecian y dejan que se hunda para que sea paciente a los monstruos abisales. Ignacio Padilla.
Die Leute sagen ruhig, will's nicht, wenn Jesus ist zum Küssen und die Kocke und die Grolle mitten ruhigen Gewissen. Die meckern alle rum, streiten sich wie dumm, aber Nina Rocks, die Gospel, die ist ja nicht dumm. Ich will's was Judas und was recht und schlecht. Aber Kinder, wie es heute wirklich riecht nach Witzen. Ich lass mir aus dem Teufel nicht im Grottenrösten sitzen. Bin extrem jude Hoffnung, Leute. Trotz mir an diesem braunen, okkulten Dreck. Denn Jesus macht seine Rolle und Brücken weg. Die sagen, hang halt die Fresse, wir haben kein Interesse. Ich plädiere und plädiere wie die jungen Pioniere. Aber keiner hört die Stimme, die denken, wo ich spinne. Die Radiosender, die spielen das nicht. Da gibt es Sonder, oh Wunder, die Blueslicks. Die Kinder, mir ist heute wirklich nicht nach Witzen. Ich lass mir auf dem Teufel nicht einen Rockenrösch gewitzen. Ich bin extrem jude Hoffnung, trotzdem ganzen braunen, okkulten Dreck. Denn Jesus ist mein Stein, er rollt unglücks heute weg. Gott, ich liebe deine Rockmusik, den lebendigen Beat, mit dem lebendigen Beat. Oh Gott, ich liebe deinen Rock'n'Roll, aus einem Fluss, in einen Bus. Ich mag keine Beerdungsmärsche für tote Herrscher, wir sitzen alle im selben Boot. Wir Kinder, wir uns heute wirklich nicht nach Witzen. Ich lass mir auf dem Teufel nicht den Rock'n'Roll stibitzen. Bin extrem jede Hoffnung heute, zu ganzen braunen, okkulten Dreck. Denn Jesus ist mein Schein, er rollt und wirft solchen weg. Jesus ist der Weg und Jesus ist die Wahrheit. Hier so eine Sache in allerhöchster Klarheit. Die Folter, die zu Tode, das war schon immer Mode. Die wussten nicht von Gottes aller himmlischen Kapode. Ich fühl mich toll, ich weiß, wer bin und was ich soll. Und Kinder, mir ist heute wirklich nicht nach Witzen. Ich lass mir aus dem Teufel nicht so Rock'n'Roll gewitzen. Bin extrem mit Hoffnung, Leute. Gott, den ganzen braunen, okkulten Dreck. Denn Jesus ist mein kleiner, rolltes Unglückszeugchen. Jesus ist mein kleiner, rolltes Unglückszeugchen. Jesus ist mein kleiner, rolltes Unglückszeugchen. Weg! Einfach weg.
De las Capillas. Y temieron que sus bombas hubiesen pulverizado el famoso relicario que guardaba los despojos de los 3 monarcas bíblicos.
Ignoraban que los fieles de Colonia, habituados a la maldición viajera de sus reliquias, las habían escondido antes del bombardeo en la mina de Westfalia, donde fue a encontrarlas el soldado inglés. Días más tarde, aquellos restos soberanos serían devueltos a su nicho templario junto al Rin. Pocos saben,
hoy... Y estamos aquí de vuelta en su programa Lubina Joven Radio, desde luego con el marco del Día Internacional del Libro.
Así es.
Y bueno, despedimos al maestro Miguel Ángel de León, que nos contaba acerca de estos nuevos proyectos que nos traen los jóvenes creadores jaliscienses, sí. Que me parece de lo más interesante, y desde luego yo creo que sí queda una invitación por ahí pendiente para que nos cuenten más o menos de qué se trata todo su proyecto, pues. A mí una de las inquietudes que siempre he guardado respecto a cuando era tallerista y hoy día que pues ya no lo soy, pues, pero aún soy lectora y eso debe contar en algo, es el asunto de por qué leemos y para qué lo hacemos, ¿no? Y quizás esta Nayeli me podría ayudar en esta pregunta, por el asunto de los talleristas, que son los que se topan, ¿no?, en primera instancia. Muchos llegan, o los alumnos llegan con inquietudes, ¿no?, a los programas de Lubina Joven, uh-huh, en las preparatorias, con estas inquietudes de leer, qué leer, cuándo leer. ¿Está bien lo que leo?, que eso es algo bien importante. Sí. ¿Está bien lo que leo?, porque de pronto te juzgan por lo que lees, ¿no?
Pues fíjate que, bueno, en mi experiencia se acercan más por el hecho de escribir. Están más interesados en escribir, en dar a conocer lo que escriben, en ese sentido. Entonces, son ya lectores, pero están bastante enfocados en la escritura. Entonces, ahí es donde tenemos que, como talleristas, ayudarles a entender que el proceso de escritura es un proceso de lectura, primeramente.
Sí, claro, porque Borges decía, ¿no?, quizá no soy escritor o no soy el gran escritor, pero sí soy un gran lector, ¿no?
Ay, vaya que lo era.
Sí, creo que sí.
Oye, también fíjate, una pregunta muy importante con esto de los talleres, de motivar a los chicos a leer, es, a ver, yo creo que a veces no da por sentado que los chicos no leen nada, o subestimarlo, ¿no? Le voy a dar este texto porque es fácil, ¿no? A lo mejor exigirles un poquito más. ¿Tú haces esto? ¿Tú le exiges a los chicos de la prepa? ¿O le llevas lecturas que son como un reto para ellos?
Sí, sí lo hago. Yo he comenzado primero abordando lo que les gusta leer, lo que ellos, uh-huh, ya leen, reivindicándolo. No, escuchando esta que ellos quieren compartir, estos textos que a fin de cuentas ellos han encontrado y que les ha apasionado, y que a lo mejor la mayoría son ese tipo de textos pues para adolescentes, donde no están los clásicos, los grandes cánones de la literatura.
Claro.
Y poco a poco ahí vamos introduciendo ya nuevas lecturas para formarlos y enriquecerlos como lectores. Y depende a veces de los chicos, depende a veces de los talleres. Hay grupos que, como dijo el profesor, se te adelantan, y otros a los que sí hay que estar como guiando un poco más de cerca, porque sí a veces hay que exigirles, pero en el sentido de que ellos puedan descubrir, de que se den la oportunidad de descubrir.
Sí, claro que sí. Nos quedamos con esta reflexión de tallerista. Bueno, todos somos talleristas. Sí. Todos somos talleristas. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte de estación y volvemos. No se despeguen de aquí.
Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Continuamos. Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Escúchanos.
...23 de abril... Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Ojo. Los milaneses, ¿verdad?, se opusieron su imperial antojo. Los milaneses, de verdad sea dicha, defendieron flojamente su ciudad. Dos días solo tardaron los prusianos en reducir el ducado y sus campos excedentes. Aconsejado por el obispo de Colonia, que iba con él, Barbarroja exigió a los vencidos que entregaran las reliquias de los santos reyes magos.
Y continuamos aquí en la Rambla Cataluña, estamos conmemorando el Día Mundial del Libro. Acabamos de escuchar ahí un pequeñín que está participando en el maratón, para que vean que hay cabida para todos los lectores, para todos los tipos y edades de lectores. Yo creo que va a ser un poco intimidante estar tan con tan grande audiencia y llena de adultos, tener la mirada sobre ti, de pronto, pues sí, titubeas, ¿no? Cuando estás leyendo, pero lo importante es que se animen a participar y que pues vaya formando parte de lo cotidiano, la lectura en público. Y bueno, en este bloque tenemos a nuestra invitada especial, Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo está, Marisol?
¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con ustedes.
Buenas tardes. Bienvenida. Y bueno, justamente queríamos platicar con usted sobre Ignacio Padilla, que lo estamos festejando en este Día Mundial del Libro, y un poco las razones por las cuales, se eligieron naturalmente, pues creo que para hacer el homenaje por su repentina muerte, pero la propuesta de los libros a leer, platíquenos un poco ahí ese proceso.
Normalmente lo que se hace es que cada año buscamos efemérides, ¿no? A ver qué autores, es el centenario de su muerte, el centenario de su nacimiento, hay algún tipo de efeméride específica o tantos años de publicar tal obra, etcétera. Pero también ha habido homenajes, si recordamos cuando falleció José Emilio Pacheco también se hizo un homenaje, y lo que se presenta en ese momento es la terna, una terna de distintos libros de ese autor. Dada la cercanía de Ignacio Padilla con la FIL, porque él fue el coordinador del Encuentro Internacional de Cuentistas, dada la importancia de su obra en la literatura mexicana contemporánea, nos pareció muy pertinente este año volver con este asunto de los homenajes. O sea, no caer en la efeméride, no buscar las efemérides, sino homenajear a alguien cercano, a alguien que además el público todavía tiene muy presente, el público de Guadalajara. Y fue la idea de hacer una terna sobre la obra de Ignacio Padilla, con dos volúmenes de cuentos, uno de ensayos, y el que gana es este que estamos leyendo el día de hoy.
Inéditos y extraviados.
Inéditos y extraviados.
Muy bien. Y bueno, decía que Nacho Padilla es muy cercano a la FIL porque era coordinador y demás, ¿no? Entonces, digamos que tiene cierta presencia dentro de la Feria Internacional del Libro.
Así es.
Nacho Padilla llegó a participar en algún maratón de lectura de este lado, aquí en Guadalajara.
Que yo recuerde, no. Bueno, más allá de la presencia en FIL, no vino.
Lo pregunto por ahora porque generalmente en los maratones vemos gente común y corriente, ¿no? Que se apunta, que lee y demás. Entonces, más bien haciendo referencia, si tienen idea de pronto tener como presencia de escritores leyendo los maratones.
Sí, lo hemos tenido. Y lo hemos tenido con mucha frecuencia. Justamente cuando estuvo el homenaje a José Emilio Pacheco, vinieron Benito Taibo y Javier Velasco, ha estado aquí Laura García Arroyo, hemos tenido escritores, ha sido también un recurrente. Este año coincidió el Día del Libro, que es hoy, 23 de abril, con una festividad que también se da en la Universidad Nacional Autónoma de México, es otro festival, El Libro y la Rosa, y algunos de los amigos de Ignacio Padilla, que ya habían participado en el homenaje en Guadalajara en noviembre, en nuestra feria, estaban ocupados en esta feria en el Día del Libro y la Rosa en la UNAM. Entonces, por ese motivo no vinieron a acompañarnos. Tenían ya una agenda.
Se empalmaron fechas.
Bueno, como pasa siempre. Es un día pues muy ocupado en todos lados.
Sí, tomando en cuenta que es domingo, antes además, de regresar de clases, sí. Es el último día de vacaciones.
Sí, digo, en particular dos de los escritores que contactamos nos dijeron, no podemos porque estamos aquí ya comprometidos con la gente.
Pero finalmente esto es el asunto, ¿no? De que el lector común venga y conozca la obra, venga y se involucre con todas estas cosas que se dan, que se ofertan, los pequeños talleres, etcétera. Creo que finalmente ese es el propósito, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, independientemente de estas grandes figuras que atraen público, aquí el protagonista es el lector común y corriente, el lector que somos todos, el lector que se acerca a un público completamente heterogéneo. Oímos a un niño, hemos oído gente mayor. El que se acerca son familias, el ser domingo también nos facilita esto, y el protagonismo lo debe tener el lector. O sea, eso es lo que hemos buscado y se está logrando, por supuesto.
Sí, 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 y lo vemos al momento de ver las fichas, porque tenemos una pequeña dinámica que nos enseñan las fichas, y pues sí, sí, hay una gran concurrencia de asiduos lectores.
Sí, sí, me permiten decirlo, en este momento ya vamos en el número 277, y vamos a frenar la lectura probablemente en el 450, es decir, tenemos nada más 30 lugares disponibles. Quienes nos están escuchando y si no han venido, pues igual corren el riesgo de que a lo mejor ya no leen, ¿no? Pero que vengan de todas maneras, que vengan a escuchar y que vengan a celebrar el libro, la lectura. ¿Por qué celebrar el libro y celebrar la lectura?
Sí.
Y la lectura tiene un protagonista, además del escritor, que es el lector. Sí. Sin el lector no habría la lectura. Entonces creo que esa es la parte que vale la pena reforzar.
Totalmente. Al inicio del programa comentaban a Yael y Luis, estábamos hablando de este libro de Inéditos y Extraviados, de como los temas recurrentes o lo que había de contenido en esta antología de cuentos. Y mi pregunta es, ¿nunca han caído como en el dilema de si es un libro apropiado o no para un público tan amplio de lectores? O sea, digamos que sí, sea, hay sí, un texto y de pronto, ay, es que va a haber niños presentes. O sea,
no, esa parte no, porque nos damos cuenta que los niños de todas maneras quieren leer. Hemos tenido libros para niños, leímos también Alicia en el País de las Maravillas, si se acuerdan.
Sí, 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 claro.
Hemos tenido libros para jóvenes, el de Mary Shelley, ¿no? Bueno, en fin, hemos tenido autores que tienen otro perfil para un público más amplio. Eso no, pero obviamente tenemos que buscar libros cuya temática sea para que toda la familia la pueda escuchar, o sea, para ser muy claros, ¿no? Yo creo que la literatura es la literatura y la literatura es para todos. Y eso es parte también del gusto, es decir, estos niños que están leyendo probablemente no saben lo que están leyendo, pero ya tuvieron un primer acercamiento. Y eso ya les va a dejar algo, les va a dejar una huella.
Definitivamente, la literatura sin epítetos, ¿no?
Exacto.
Sin clasificaciones.
Sí, pero me gustó que la literatura es para todos.
Sí.
Me quedo con esta reflexión.
De repente tendemos en esta nueva etapa de la vida moderna a departamentalizar todo, ¿no? Que la literatura femenina, que la literatura para esto, que la literatura es para todos y todos podemos leer un poco de todos. Y de repente mucha gente nos pregunta, ¿y ahora cuál es la temática? No, no hay una sola temática, la literatura es universal. Se escriba donde se escriba. Y eso es parte, además, muy importante de lo que pretendieron todos los chicos del crack. Cuando surgió esta generación del crack, en la que Ignacio Padilla tuvo un papel relevante, bueno, fue uno de los del crack, querían partir, ya romper con todo el tema del costumbrismo, del realismo mágico, de temas que se nos habían encasillado a los latinoamericanos. Tú eres latinoamericano, tienes que escribir sobre temas costumbristas. Tú eres latinoamericano, tienes que escribir sobre realismo mágico. No, los temas son muy amplios y el mundo es, pero de verdad, muy amplio y muy diverso. Y parte de su propuesta era esa ruptura. Y lo interesante del crack, y eso sinceramente sí, sí lo veo como algo que se dio, es que en el momento en que surgen gente como Volpi, como Palou, como el mismo Ignacio Padilla, el, voy a decir una palabra que no les va a corresponder, el boom de esa literatura, el boom del crack, es una paradoja, estoy jugando por supuesto con las palabras,
sí.
Bueno, pero el éxito del crack fue un éxito no solo en español, empezó a haber traducciones de todos ellos en todos los idiomas. Cuando en esa época yo era editora, viajabas a las ferias del libro internacionales a vender derechos, te decían, ¿y qué tienes de la generación del crack? O sea, ya en otros idiomas, en Frankfurt, en Italia, en Londres, te decían, ¿qué tienes de autores del crack? Trascendió fronteras por esta propuesta que en su momento fue muy innovadora. Ahora se nos olvida, ¿no? Pero en su momento fue muy innovadora.
El crack de las tradiciones, ¿no? La ruptura.
La ruptura con los temas a los que se había encasillado la literatura. Entonces, fue algo de lo que se puede decir, en lo que luchó y en lo que bregó Ignacio Padilla, y ahí está el resultado. El resultado lo tenemos, gente leyendo Inéditos y Extraviados, gente de todos los tipos, de todos los perfiles y de todas las edades.
Bueno, y aprovechando la cercanía que usted tenía como directora de la FIL, como editora y demás, con Nacho Padilla, ¿qué nos puede platicar de él como lector?
Mira, como lector yo te puedo decir que lo conocí mucho, muchísimo. Lo conocí desde que él era un joven periodista y estaba estudiando, y se acercaba mucho a la editorial donde yo trabajaba a pedir libros para reseñarlos en Uno Más Uno. Lo conocí porque le edité la novela La Gruta del Cutoscano, yo fui su editora. Entonces tuve una relación muy cercana, éramos amigos, grandes amigos. ¿Qué te puedo decir? Bueno, un lector, con esta tendencia a leer todo lo que se hace en el mundo, no nada más dedicado a la literatura iberoamericana, pero un gran lector del Quijote. Era un enorme admirador de Cervantes. Entonces es algo que podemos compartir.
Y qué lindo, ¿no?, que se le esté haciendo este homenaje justamente cuando es aniversario, pues sí, del libro, pero también aniversario luctuoso de Cervantes, exacto, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, Marisol, por acompañarnos y por compartirnos tu percepción de la feria.
Gracias.
Desde otra perspectiva, perdón, del día. De todo esto, de la celebración de la literatura.
A mí me gusta mucho conversar con ustedes y siempre estoy a sus órdenes.
Sí, muchísimas gracias, Marisol, gracias por acompañarnos. Y nos vamos a ir con musiquita de aquí de Lubina Joven Radio y regresamos con más.
No le espantó el silencio con que lo recibió el subterráneo. Los gatos, pensó, debían de estar dormidos, como si por ahora no tuviesen hambre. Maida y Roberta ya no estaban recostadas en los rincones donde él las había dejado. Tampoco las halló en la mortal inercia de días atrás. Ahora estaban de pie y lo recibían con una sonrisa poco más brutal que la del propio Íñigo. Las mujeres no hicieron aspavientos al verlo aparecer. Actuaron más bien como niñas que acabaran de ver por primera vez en sus vidas a un hombre desnudo. Así se sintió Íñigo, desnudo. Y ellas lo supieron perfectamente en cuanto vieron su rostro, su ropa, los recipientes llenos de agua lodosa colgando de su cintura. ¿Dónde está él?, les preguntó Íñigo a Mansalva, casi en un gruñido. Maida y Roberta intercambiaron guiños. Demudaron los rostros hasta parecer solemnes, conscientes de que ese hombre solo necesitaba un empujón para desaparecer como había desaparecido el resto de la tribu que las había destruido en los últimos días. «Tardaste mucho, Íñigo», escupió Maida señalando con los ojos la boca del túnel de los gatos amurallados. Fragmento de El año de los gatos amurallados, de Ignacio Padilla. En Los Viajeros, 25 años de ciencia ficción mexicana, Ediciones SM.
El anónimo relicario de exculpaciones da cuenta de numerosos monjes y santones que consagraron sus vidas a la crianza de palomas, los más de ellos famosos por su celo y sus dotes milagresas. Las vidas de estos santos contrastan con las que describe Eufrosio en su Silva de Palomares. Según este cronista, los hombres y las mujeres que criaban palomas representaban lo más bajo y perverso de las primeras herejías del cristianismo. De aquellos colombiarios, dice Eufrosio, que eran nidos de asesinos, ladrones y rameras, cuya única misión era perturbar con sus pájaros la paz de la vida monástica, así como obstruir el camino de los santos padres hacia la impasibilidad.
Estamos en la recta final aquí en el maratón por el Día Nacional del Libro y, bueno, por el Día Mundial del Libro.
Sí,
ya van nacional, nacional, me voy a local. Quedar después estatal, ¿verdad? En el Día Guadalajareño, no, no es cierto. En el Día Mundial del Libro. Y bueno, acaban de llegar dos chicos lectores. Por favor, Carla. Saluda al público, Carla y David Mendoza. Muchachos, platíquenos, su edad.
Yo tengo 18 años.
18 años, y por acá, David.
Mi nombre es David y tengo 17 años.
¿Ambos son estudiantes o a qué se dedican?
Sí, ambos somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
De la prepa, ¿verdad?
Sí,
¿sí?
Para SEMS todavía.
Bueno, platíquenos, ¿por qué decidieron venir a participar aquí al maratón, chicos?
Bueno, yo no tengo mucho tiempo de conocer el maratón, lo conocí apenas el año pasado y no pude asistir. Él me contó de su experiencia el año pasado y pues entonces se me hizo muy padre y ya tenía planeado venir para esta fecha. Y además con los maratones, bueno, se llama Lectura Espejo en las preparatorias.
En las preparatorias,
pues solamente había asistido a la Lectura Espejo, pero jamás había venido directamente aquí al maratón.
A la Rambla, se prestó que era domingo, ¿no? Supongo.
Ajá, aparte se prestó que era domingo y que eran vacaciones.
Sí, ¿y tú, David, por qué te gusta participar en este evento?
Yo vine principalmente porque, como le dijo Carla, igual me enteré el año pasado y el año pasado pues vine con mi familia y ellos me acompañaron a venir a leer y así. Y se me hizo muy padre que hicieran esto como un homenaje a cada autor y pues igual como ver lo que se hace y así.
Sí, está padre, ¿no? O sea, una probadita del autor y además te llevas el libro y la rosa roja de regalo. Bueno, chicos, muchas gracias por participar. Les doy ahí los últimos regalos, una flamante blusita para niña y otra para niño, ¿sí? Entonces, para muchas que se la pongan, es de Lubina, es edición limitada, nos sí. dijo Luis al principio.
Muy, muy especial.
Y esperemos vernos aquí los siguientes años, muchachos, que se les haga costumbre también aquí estarnos viendo cada año.
¿De sí. qué prepa vienen, perdón? De la preparatoria 12.
Ándale.
Yo vengo de la preparatoria 17.
Preparatoria 12 y preparatoria 17 presentes. Les mandamos un saludo si ahí los chicos nos están escuchando. Y bueno, ya estamos en la recta final. ¿Sí?
Sí, sí,
es
sí.
un momento de despedirnos.
Ya llegamos al final de esta transmisión.
Especial.
Especial, muy, muy especial de 2 horas que tuvimos de Lubina Joven Radio. Esperamos que la hayan pasado bien escuchando estos pequeños fragmentos. Recuerden que sigue una transmisión especial con Alfredo Sánchez y Verónica López García, igual con una transmisión especial desde aquí, desde la Rambla, por si tienen todavía chance y se dan una vuelta, aquí los van a estar esperando.
Y a las 6 es el cierre del maratón y se van a leer los textos ganadores del concurso Cuenta con Nacho, para que también se quede un ratito más.
Todavía hay tiempo, si no alcanzan ya papeleta para participar en el maratón directamente, pueden darse una vuelta por la venta de libros, comprar libros, que les regalen rosas, venir aquí a saludar la transmisión de Radio Universidad de Guadalajara, o simplemente pues gozar este lindo y gran día familiar. Despedirnos, a ver los créditos, chicos. ¿Quién nos ayuda?
Desde luego en nuestra producción a Cecilia Fernández, le mandamos un agradecimiento especial a la doctora Silvia Eugenia Castillero, que es la directora de la revista Lubina, a Sofía Rodríguez, la coordinadora del programa de Lubina Joven en las preparatorias de la universidad, desde luego a nuestros invitados, al maestro Miguel Ángel, que todavía está aquí, me hace cara de extrañado, y a la directora de la Feria Internacional del Libro, a esta Marisol Schulz, desde luego a Nayeli que
sí,
estuvo aquí.
Con nuestra invitada especial del...
Muy interesante.
Muchas gracias por acompañarnos.
A Mariño González, que también vino, coordinador de prensa, nuestro gran equipo de conductores, la gran pandilla.
La gran pandilla de
Lubineses. Isabel Juárez los saluda.
Vanessa Cabuto, y también por acá tengo enfrente a María de Jesús Arolúa, nuestra linda y bella conductora. Ya la vieron en su Facebook con su nuevo look, a Cecilia Fernández. Acá Raúl, que está en los controles, y por allá, operador en cabina de transmisión, Alejandro Álvarez, y a los dos Alejandros. Los gemelos, ¿verdad? Los hermanos Alejandro. Y bueno, saludo para los conductores que se quedaron en casita. Y a disfrutar el Día Mundial del Libro.
Feliz
Sigamos
día.
Celebrando.
Sintonízanos cada domingo en punto de las 3 de la tarde. Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura.